Bien, les decíamos que nuestra charla en este primer bloque iba a ser con el doctor Guillermo de Nava, médico veterinario del departamento de Salto, que fue uno de los participantes del décimo taller de evaluación de los diagnósticos de gestación vacuna que se realizó el 26 de junio allí en INEA 33. Y bueno, hicimos contacto con todos los que expusieron allí datos. Hay algunos, por supuesto, que participan también en este medio, como son los veterinarios del medio rural, pero otros que no, como es el caso de Guillermo. Pero bueno, para que la gente tenga un pantallazo de lo que allí se vivió y lo que allí se escuchó. Datos sin duda más que interesantes. Así que bueno, vamos ya a recibir al doctor Guillermo de Nava. Guillermo, un gusto que estés con nosotros y participes aquí en Radio Plan.
El gusto es mío, señor Junier. Para mí siempre es un placer y un gusto poder hablar en el programa y además hablando de un tema tan trascendente como es la reproducción en las vacas de cría, ¿verdad?
Uh-huh, sin duda, ¿no? Allí está la base de la producción de carne de este país. Guillermo, ya para meternos en tema, hay datos históricos por los cuales los procreos en Uruguay han sido bajos. Todavía no son como quisiéramos que fuéramos para un país productor de carne que ha en los últimos años apretado el acelerador, ¿verdad? ¿Cuáles son a tu criterio la razón o las razones principales para esas bajas tasas de procreo registradas históricamente aquí en Uruguay?
Bueno, no hay dudas que en términos generales la principal causa de bajo procreo en Uruguay son los periodos de anestro posparto largo. O sea, el anestro posparto es el lapso que va de el parto a la aparición del primer celo después del parto en la vaca parida. Y normalmente cuando hay problemas nutricionales y de manejo, ese periodo suele ser muy prolongado en la vaca que está criando, de manera que, los toros no llegan a servirlas mientras dure el entorno, porque simplemente no se alza, ¿verdad? Uh-huh. Esta es posiblemente la principal causa limitando la obtención de mejores procreos en la mayoría de los rodeos del Uruguay. Sin embargo, debemos decir además que no es la única. Por ejemplo, bueno, últimamente se están reportando problemas con tasas de preñez por debajo de las expectativas en vaquillonas. Las vaquillonas no quedan preñadas tan fácilmente o de acuerdo a las expectativas, y esto puede ser una consecuencia no solamente de la nutrición, sino también de líneas genéticas que no se destacan precisamente por la precocidad. Ese es otro aspecto. Y hay otros aspectos que pueden llegar a ser puntualmente importantes en algunos rodeos, como por ejemplo los de carácter sanitario, por ejemplo, relacionado a enfermedades venéreas en los toros que impiden, a pesar de que las vacas entran en celo, impiden que estos ganados se prenden. O sea que hay causas principales y hay causas puntuales que sin duda tienen su relevancia en algunos predios.
Uh-huh. Guillermo, tú presentaste más de 18.000 datos, pero ¿cómo logramos obtener resultados sostenibles de preñez en los rodeos de cría, verdad? Porque sin duda ahí el efecto año existe.
A mí siempre me gusta recordar que la reproducción de las vacas puede verse como una mesa con cuatro patas, ¿no? Donde la reproducción se sostiene en esas patas que son la nutrición, el manejo, la sanidad y la genética. En la medida que tengamos una visión global de la cría, tomando en cuenta esos aspectos nutricionales y no nutricionales que suelen afectar la preñez o cualquier otro indicador reproductivo, bueno, ahí tenemos más chance de lograr buenos resultados reproductivos y además lo que es tan importante, lograrlo a un costo razonable. Uno de los mensajes que yo siempre intento transmitir es que en el Uruguay hay muy buenos, a lo largo y ancho del Uruguay, hay muy buenos técnicos especialistas en reproducción en la vaca de cría. Entonces, siempre creo que en la medida que haya más técnicos trabajando en los rodeos, comprometidos con los resultados, creo que habrá más chances de lograr esos resultados que estamos hablando, resultados satisfactorios para el productor. O sea, la presencia del profesional trabajando con un cronograma en concreto junto al productor y al personal de la estancia es un hecho que siempre resulta beneficioso para alcanzar buenos resultados reproductivos en las estancias, independientemente de lo que usted mencionaba, las condiciones climáticas que pueden llegar a ser puntualmente adversas en algún año, ¿no?
¿Qué otra información es relevante, aparte de lo que puede hacer la tasa de preñez, que como decíamos no es poca cosa, pero con qué la podemos complementar? ¿Qué otro dato objetivo podemos tener para tener un panorama más claro?
La pregunta me parece muy interesante y oportuna, porque en realidad si uno se pone a pensar, la tasa de preñez en sí mismo nos dice relativamente poco sobre algunos aspectos que son también muy relevantes para obtener buenos resultados económicos en la empresa. En otras palabras, nos dicen poco sobre la eficiencia de conversión de pasto en terneros que se da en ese predio. Uh-huh. Y vamos a dar un ejemplo para un poco ser un poco más elocuente con lo que yo quiero decir. Vayamos a un extremo absurdo de un predio ganadero en el que, pongámosle 500 hectáreas y el productor tiene una sola vaca, ninguna otra categoría ni hacienda. Si esa vaca se preña todos los años, ahí se está logrando el 100% de preñez. Sin embargo, casi todo el pasto que crece en ese establecimiento, en esa estancia, se pudre, se desperdicia, porque no se transforma en producto animal. Entonces, si tuviéramos en ese campo una carga animal más acorde, pongámosle 200 vacas junto con otras categorías, por más que no alcancemos esas tasas tan altas de preñez, igualmente estaremos produciendo más y obteniendo además mejores indicadores económicos que en la situación original absurda en el que estamos obteniendo un 100% de preñez con un solo animal. O sea, que también el otro aspecto que siempre interesa asociarlo al porcentaje de preñez es la carga animal. Uh-huh. Y así como la carga animal, también interesa en calcular pérdidas reproductivas, como las mermas que van del diagnóstico al parto, o las pérdidas de los terneros al nacer, o incluso algunos indicadores como el uso de concentrados para destete precoz, que también nos da una idea de cómo logramos alcanzar esa tasa de preñez. Entonces, para resumir, bueno, todos estos indicadores tienen que ser evaluados por el técnico que está en contacto con este rodeo, y está tomado en cuenta para definir el plan de trabajo en el establecimiento y ayudan a decidir el manejo reproductivo de ese rodeo, ¿verdad? Uh-huh.
Van surgiendo uso de tecnologías y se van validando, porque bueno, los resultados así lo indican, ¿verdad? ¿Cuál de esas tecnologías tú rescatarías que son importantes para ayudar a alcanzar un buen comportamiento reproductivo en los rodeos de cría y mejorar esos promedios históricos, ¿no?
Bueno, quizás no haya una sola práctica o tecnología en la que confiamos, sino más bien un paquete de ellas, ¿no? Uh-huh. Para volver a los aspectos que mencionábamos nutricionales, destacar el hecho de que es básico, que también puede interpretarse como una práctica o tecnología, el ajustar la carga o implementar eventualmente alguna suplementación estratégica para alcanzar algunos objetivos en algunas categorías puntuales, por ejemplo, en las vaquillonas que se van a entorar. Eso es sabido. Hay otras tecnologías como el chequeo de los toros, el diagnóstico de gestación, haciéndose en tiempo y forma, algunas vacunaciones que hay que hacer para proteger de enfermedades de la reproducción, que también son relevantes. Ahora, si yo tengo que nombrar una práctica que a nuestro juicio es sumamente importante en los rodeos de alta performance, en los que trabajamos con cargas relativamente altas, una tecnología que todavía no tiene tanta difusión y que está llamada a tener un papel aún más protagónico, yo mencionaría al monitoreo del entore. Monitoreo del entore, algunos colegas lo llaman monitoreo de la actividad ovárica. Se trata de una evaluación genital que hacemos a todas las vacas paridas al comienzo. Nosotros lo hacemos al comienzo del segundo mes de entore. Y ahí surgen cuatro categorías de vacas, o sea, recordemos que son vacas paridas. son vacas que están preñadas al comienzo de la estación reproductiva, vacas que están ciclando, o sea, ya pueden estar preñadas, pero nosotros no las logramos detectar como una gestación, digamos, detectable, y vacas que están en anestro superficial y anestro profundo. Y estas dos últimas categorías son nuestras vacas problemas, o sea, son vacas sobre las que tenemos que trabajar para levantar esa restricción que les está impidiendo quedar preñadas. Durante muchos años de trabajo lo hemos implementado, lo hemos validado en condiciones de campo, y lo que hacemos básicamente es colocar tablillas nasales a los terneros de las vacas que están en el anestro superficial, y destetamos ya en una decisión mucho más radical, destetamos precozmente los terneros de las vacas que están en el anestro profundo. Entonces, de esta manera, identificamos las vacas problema, le gastamos a esas vacas problema, y esto nos permite, a pesar del gasto, lograr que se premien. O sea que venimos obteniendo muy buenos resultados aplicando esta tecnología. Otros colegas a lo largo y ancho del país también lo están aplicando con éxito, y me parece que es un manejo que realmente recomendamos para cuando estamos, digamos, nos ponemos en el objetivo obtener más terneros y obtenerlo de una manera, digamos, lo más barata posible.
Sin duda que... Guillermo, yo te agradezco por tu participación. Gracias, Guillermo, y bueno, nos reencontraremos en el próximo taller.
El agradecido soy yo. Un saludo a la audiencia.
Débora, estuvimos allí en el Congreso Internacional sobre Bienestar Animal, escuchando, bueno, gente de varios países, ni que tal vez que la presencia de la doctora Temple Grandin, a quien tú conoces muy bien. Pero ¿qué redondeo se puede hacer o qué conclusiones se pueden sacar luego de finalizado este congreso?
Bueno, nosotras, los que de alguna manera estuvimos organizando esto, quedamos bastante muy satisfechos, digamos, digo, por la respuesta de la gente. Tuviste que había más de 600 participantes en ese congreso, que la verdad que nunca pensamos que hubiera tanta gente, de muchos distintos países. Había más de 16 países participando, la mayoría de la región, es cierto, mucho brasilero, mucho argentino, mucho chileno, pero bueno, realmente juntar, yo que sé, más de 400 y pico de personas en Uruguay, solamente uruguayos, para este tema, para nosotros ha sido realmente una satisfacción. El seminario, como tú también dijiste, había gente exponiendo de distintos países, de distintas regiones, es decir, tanto la zona nuestra aquí de América Latina como había gente de Europa, y la doctora Temple Grandin, que realmente siempre es un placer escuchar todas las recomendaciones y la experiencia que tiene la doctora Grandin, por lo cual creo que desde el punto de vista para el tema y plantear el tema, creo que bueno, que se dio una visión bastante amplia de lo que está sucediendo en el mundo con este tema. Como tú bien decías, además de la parte ética, que creo que está implícito en todos los que trabajamos con animales, no podemos descuidar, y creo que es muy importante también, una parte económica y una parte productiva con respecto a este tema. Y allí se plantearon también, bueno, los distintos aspectos desde el punto de vista productivo, las pérdidas que estamos teniendo. Yo creo que un gran avance en esto fue las auditorías de carne vacuna que han hecho INEA e INAC en el 2003 y después en el 2008. Uh-huh. Allí ellos mismos reconocieron que cuando hicieron las auditorías era por un problema de calidad que querían verlo, y hoy se dan cuenta que el 70 o el 80% de las pérdidas son ocasionadas por este tema del bienestar animal, por lo cual creo que todos estamos aprendiendo un poco más de esto. Las pérdidas son importantes y bueno, y creo que hay que seguir trabajando en este tema y seguir, como a mí me gusta decir, picando la lata en este tema, para que de alguna manera todos seamos conscientes de las pérdidas y poder empezar a levantar esas restricciones.
Cuando nace el ternero, por ejemplo, el tema de bienestar animal ya comienza a tener vigencia, ¿no?
Sí, digo, si hablamos del bienestar, es decir, el bienestar comienza desde el momento de la concepción, si uno se pone estricto, ¿no? Es decir, la gestación de la vaca también es parte de ese bienestar.
Está bien.
Pero como tú bien decías, sí es cierto, digo, la capacitación es fundamental en este tipo de cosas. Primero, sensibilizar a la gente de que conozca el tema, de que sepa, que decir, cuál es la importancia del tema, y después ir profundizando y trabajando con la gente que trabaja directamente con los animales, para que vayan probando distintas técnicas, distintas cosas, ver si podemos trabajar más tranquilos, más acompañando y conociendo el comportamiento animal, y no a veces yendo contra ese comportamiento animal y tratando de hacer las cosas por la fuerza o de una manera que no sería la correcta, ¿no? También es claro, y como mostró, como tú bien decías, el doctor Mateus, el doctor Mateus, ellos trabajaron más a nivel de plantas frigoríficas y con la gente de las plantas frigoríficas. Acá otra de las cosas que nos indica es que cada eslabón de la cadena debe tener la capacitación, deben ser la gente que trabaja con los animales a nivel de los predios, los transportistas que transportan esos animales, a nivel de las plantas de faena, los que están en contacto con los animales, los que están manejando, por ejemplo, un cajón de noqueo. Es tan importante que conozcan todos estos temas de bienestar animal, por lo cual el desafío es grande, en el sentido de capacitar o de sensibilizar y capacitar a toda esa gente, a los distintos eslabones. Probablemente deberán haber gente, digo, que, bueno, o instituciones, unos que nos encarguemos o tratemos de estar sensibilizando a los productores, otros que lo hagan a través del transporte, otros a través de la industria, y de esa manera, digo, ir tratando de que la gente vaya entendiendo el tema para, como decía al principio, tratar de levantar esas restricciones.
Débora, la doctora Temple Grandin no es la primera vez que está en Uruguay, ¿verdad? Tú, como otros colegas tuyos que han estado muy cerca de ella, ¿qué impresión tiene de Uruguay y bueno, en las sucesivas llegadas hasta este lugar del mundo? ¿Cómo nos ve? ¿Nos ve evolucionar? ¿Nos ve que nos queda mucho por hacer?
Sí, la evaluación de ella, o por lo menos conversando con uno, digo, lo que ella ve, que, bueno, el gran movimiento que hay con respecto a este tema. Ella en las otras oportunidades tuvo la posibilidad de ir a plantas de faena y, bueno, la evaluación fue muy buena. Ella reconoce el gran movimiento que hay aquí en toda la zona del sur de América Latina, digamos, por esto, por lo cual, digo, creo que la evaluación que hace es positiva, ¿no?
Uh-huh. En lo que tiene que ver esa conexión necesaria que tú también resaltabas en tu ponencia, entre investigación y extensión, ¿son suficientes hasta ahora?
Yo creo que se está trabajando bien, digo, el insumo, como yo decía, de conocer qué es lo que pasa en los sistemas en nuestro país, es importante. Eso es un nunca acabar, digo, la investigación es un nunca acabar, porque de repente se descubre una cosa o se puede afirmar una cosa y después sale una cosa nueva que hay que seguir estudiando, por lo cual la investigación es una línea, como bien presentó la ingeniera Marcia del Campo lo que está haciendo Iña, no es una cosa que termine. Por lo cual, digo, yo creo que a medida que vayan saliendo los resultados, como yo también comenté, digo, la investigación que hizo Iña y INAC sobre la cadena cárnica es un insumo importantísimo para nosotros tratar de mostrarle a los productores lo que pierden o que no pierden. Bueno, eso es nos ayuda mucho, y por lo cual también, es decir, entendemos que la investigación está haciendo un buen trabajo. A veces los tiempos son lentos porque los investigadores necesitan su tiempo para hacer su repetición de las pruebas, pero bueno, la extensión, como yo dije también el otro día, eso también lleva tiempo. El cambiar de manera de pensar, pero el hacer entender a veces a la gente determinadas cosas después que lo ha hecho toda la vida de una manera, también nos lleva a los extensionistas nuestro tiempo, por lo cual creo que debemos ir trabajando en conjunto y seguir trabajando en conjunto como se está haciendo para el beneficio de todos.
Uh-huh. Débora, ¿alguien a quien le quieras agradecer en particular, ya finalizado el Congreso?
Bueno, yo creo que agradecer a la gente que concurrió, digo, que es de alguna manera lo que nos alienta a seguir trabajando en esto, es decir, viendo el interés que tiene la gente. Creo que es a ella a la que nosotros de alguna manera debemos acercarnos. Y también, digo, recordar a todos aquellos que de alguna manera comenzaron también piloteando este tema. Digo, hay que reconocer que este grupo técnico que hoy está trabajando desde hace años en el ministerio, no hubiera sido, no estaríamos todos si la visión del doctor Recaredo Ugarte, que era el director general de los servicios en aquel momento, no hubiera sido el puntapié inicial para formar este grupo técnico para que la gente se pusiera a trabajar. Por lo cual, siempre creo que es bueno reconocer los orígenes de las cosas y quién nos ha dado los espaldarazos para de esa manera reconocer que gracias a ellos hoy el grupo técnico está sólido, está fortalecido y estamos todos trabajando en conjunto.
Débora, te mando un beso, gracias por haber estado con nosotros y por haber hecho este redondeo.
Un abrazo para todos.
Que pases bien.